Café Deportivo. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, esto es Ser Deportivos. Un saludo de Hugo Condés en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Como cada día, os damos las gracias por compartir ese ratito de información y entretenimiento con nosotros. Jueves 9 de julio, un día de presentaciones, la de Danilo con el Real Madrid, la de Vieto en el Atlético de Madrid y mañana la de Arda Turán en el Barcelona. Pero por encima de eso brilla un nombre con luz propia en nuestro deporte, el de Garbiñe Muguruza, que está peleando por alcanzar la final de Wimbledon. Vámonos a Londres, ha empezado muy bien, ahora se ha complicado un poquito. ¿Cómo va el partido, Miguel Ángel Zubarrain? Muy buenas.
Hola, muy buenas, pues lo has dicho muy bien, empezó fantástico, 6-2 ganó el primer set, estaba ganando 3-1 en el segundo, pero de repente o los nervios o la presión empezaron a poder y ahora está 4-3 abajo en este segundo set, así que 6-2, 3-4, esperemos que Garbiñe sea capaz de acabar con bien este partido.
De momento ganó el primer set, está peleando en el segundo, estamos muy pendientes a lo largo de todo el programa de las evoluciones de Garbiñe, aunque el nombre más repetido en las últimas horas de la actualidad futbolística es el de Iker Casillas, el portero del Real Madrid, todavía, digo lo de todavía porque parece definitivamente, vive sus últimas horas como portero blanco y apura el tiempo para llegar al Oporto. Incluso esta tarde se puede hacer oficial su fichaje por los Dragones. Todavía está por ver cómo va a ser su despedida, si por todo lo alto o en un acto más privado. Pero en Portugal ya esperan al que será sin ninguna duda la nueva estrella de la Liga Portuguesa. El Real Madrid que echa a andar hoy, aunque mañana realiza su primer entreno, esta tarde están citados en Valdebebas para tener las primeras conversaciones con Rafa Benítez. En esa cita, por ejemplo, va a estar el brasileño Danilo, que llegó ayer a Madrid y que hoy ha sido presentado en el Bernabéu. El brasileño irradia felicidad.
Hoy cumplo un sueño de niño, seguramente es uno de los días más felices de mi vida. Solo puedo prometer dejar todo en campo en cada partido, porque no sé competir de otra forma, sino para ganar. Por eso, una vez más, muchas gracias a todos, a la Madrid.
El lateral ya es jugador del Real Madrid, llevará por cierto el número 23, que deja Isco, que este año va a llevar el 22. El Atlético de Madrid ha presentado a Luciano Vietto, el argentino que debutó con Simeone en la primera Argentina y que tiene muy claro por qué eligió el Atleti.
Él me conoce de chico porque me hizo debutar en Argentina. Y bueno, en cuanto me comentaron del interés del Atlético, el llamado de él, que me dieron muchas ganas de venir, de reencontrarme, porque en Argentina hemos estado muy poco tiempo, que todavía tengo muchas cosas para aprender y creo que es el mejor entrenador para poder sacar el máximo jugo.
Mañana es el turno de Arda Turán, que llega esta tarde a Barcelona y será presentado mañana en el Camp Nou. Sigue la pelea electoral por el sillón de la presidencia del Barcelona. Hoy, por ejemplo, Joan Laporta ha estado en Madrid en unos desayunos con nuestros compañeros de Europa Press y ha reafirmado que a él el que le gusta de verdad es Paul Pogba.
Que si ganamos nos gustaría traer a Pogba. Tengo muy buena relación con Mino Raiola, que es el agente del jugador y además que tiene la clave del fichaje. Y según hemos comentado con Avidal, es un jugador que podría encajar perfectamente a la hora de reforzar el mediocampo del Barça. Y bueno, es una opción que vamos a valorar y vamos a intentar hacer efectiva si ganamos las elecciones.
Desaparece la baza electoral del candidato Laporta, que ha vuelto a cargar contra la Junta Gestora por el fichaje de Arda. A todo eso, ayer se jugaron los primeros combinados de pretemporada. El Athletic ganó 14-0 a un combinado de la zona de Sondica, destacando los hat-trick de Eraso, de Akeche y de Quique Sola. Y el Valencia se estrenó en Viena ganando 0-4 al Viener, con buenas sensaciones, el estreno goleador de Santimina y un Álvaro Negredo mucho más fino y que pinta que este año va a hacer una gran campaña. Del mercado de fichajes, en Sonsi, como contaba ayer Manolo Aguilar, está en Sevilla para firmar con el cuadro hispalense. Ayer Moy Gómez llegó cedido del Villarreal al Getafe y se han confirmado los fichajes de Babic a la Real Sociedad y de Keiko Lex de Albacete, que llega a Eibar. Fuera del fútbol y más allá de Wimbledon, estamos pendientes del Tour de Francia. Ayer victoria el sprint de Andrea Greipel, hoy sexta etapa entre Abbeville y Le Havre, con 191 kilómetros. Ha dicho Íñigo Martínez que está la cosa tranquila y que parece que hoy repetimos sprint, así que estamos pendientes. En baloncesto se ha sorteado el calendario de la próxima Euroliga. El campeón, el Real Madrid, va a tener como rivales de la primera fase a Fenerbahce, Khimki, Estrella Roja, Bayern de Múnich y Estrasburgo. Y el Barça se va a medir a Panathinaikos, Lokomotiv Kuban, Zalgiris Kaunas, Pinar Karsikaya y el Estel Metsilona polaco, más asequible para los catalanes que para los madrileños. También en la Euroliga está el Laboral Kutxa, que se va a tener que ver las caras con el Olympiacos o con el Anadolu Efes, y el Unicaja, que va a jugar frente al Maccabi de Tel Aviv. Programa con muchos nombres, noticias e historias. Hasta las 4 contamos deporte en la SER, son las 3:15, arrancamos.
Si ahora mismo no estás en casa, ¿Cómo sabes que todo está en orden?
En vacaciones, quédate tranquilo con Movistar Verisure Hogar. El nuevo sistema con control de accesos, videocámara, sirena y botón SOS por si necesitas ayuda. Añade por solo 16 euros al mes el nuevo Movistar Verisure Hogar a tu fusión y además ahórrate 210 euros al comprarte un Samsung Galaxy S6. Movistar.
Hagamos una pausa para entender el mundo ahora que parece girar más deprisa. La cadena SER te trae un nuevo Congreso del Bienestar. Es tiempo para la sabiduría y conocimiento. Descubre las claves para entender el desorden del mundo con John Carlin, Shlomo Benami, Javier Rodríguez Zapatero y Daniel Innerarity, entre otros. Del 18 al 20 de septiembre en Córdoba, sabiduría y conocimiento. Inscríbete ya en congresodelbienestar.com. Patrocinan Universidad de Córdoba, Universidad Loyola Andalucía y Ayuntamiento de Córdoba.
16, Ser Deportivo. Se está sufriendo Garbiño Muguruza, ganaba 3-1 en el segundo set después de haber ganado el primero, pero que ahora está perdiendo 5-3, y de hecho tenía dos bolas de set. Radzavska ha fallado la primera y tiene otra bola de set para empatar a uno en las semifinales de Wimbledon, buscando que una española vuelva a estar en la final de Wimbledon muchísimos años después. Como os decimos, el nombre de la actualidad deportiva es el de Iker Casillas, que cada vez está más cerca del Oporto, que se espera que se pueda hacer oficial incluso esta tarde, y que vamos a ver cómo reacciona el Real Madrid a la despedida de su capitán. Mira, acaba de ganar Radzavska el segundo set, así que empate a uno, van a jugar el tercero para ver quién es la finalista en Wimbledon. Hola, David Alonso, muy buenas.
Hola, Hugo Condés, muy buenas.
Parece que el acuerdo ya está prácticamente cerrado y que lo de Iker Casillas en horas se va a hacer oficial.
Llevamos diciendo eso un par de días y de momento no se hace.
Bueno, son horas, ¿no? 48 horas son igual que 3, son horas.
Sí, 2 horas son igual que 48, con lo cual horas imagino que te dan. Hombre, no creo yo que a estas alturas de la película se vaya a estropear. El acuerdo todavía no está cerrado, es decir, es un acuerdo muy avanzado y quedan los famosos flecos, lo que pasa es que están siendo más largos de lo que pensábamos todos los flecos. Pero la idea es que hoy, en teoría, debería anunciarse oficialmente el acuerdo para la salida de Iker Casillas del Real Madrid, con lo cual todos esperamos que sea esta misma tarde. Las negociaciones están avanzando, se están ultimando los detalles que quedaban todavía por pulir. Y la idea es la que hemos venido contando los últimos días. Iker Casillas va a cobrar 10 millones de euros brutos del Oporto, 24 tenían en Real Madrid, con lo cual el Madrid tenía que compensarle esa cantidad para que pudiera salir y fichar por el equipo portugués. En esas están ahora mismo Carlo Cutropía y el ayudante que se ha buscado para esta operación, Santos Márquez, con los dirigentes del Real Madrid. Y repito, yo supongo que esta tarde se hará oficial, porque recordamos que el próximo domingo el equipo se va a Australia y Casillas y el Madrid, los dos quieren tenerlo cerrado ya antes de que parta el avión.
Y cuando se haga oficial, ¿va a haber algún tipo de homenaje a Casillas? ¿Homenaje grande, como hemos leído en algunos sitios con el Bernabéu abierto? ¿Homenaje tranquilo?
Pues mira, ni se sabe la fecha, ni se sabe la hora, ni se sabe cómo va a ser el homenaje. Es decir, a pesar de lo que está escrito, de lo que se ha dicho, ahora mismo no se sabe cuándo va a ser el homenaje, porque, repito, no hay acuerdo todavía al 100%. Es decir, el acuerdo puede llegar mañana, con lo cual el homenaje no podría llegar mañana por la mañana, como se ha dicho. Es posible que sí, pero no es algo confirmado. Y el homenaje no se sabe si va a ser de puertas abiertas o va a ser un acto privado en el palco del Santiago Bernabéu. La idea del Real Madrid es que sea lo que quiera Casillas. Van a dejar que él elija y que la despedida sea como él quiera. Por lo tanto, si Casillas quiere que sea un acto de cara al público, de puertas abiertas, así se hará. Lo que sí es seguro es que van a estar todos sus compañeros, que va a estar toda la plantilla, que va a estar la junta directiva, y va a depender de Casillas si quiere que sea abierto al público o no. Yo creo que sí. Es verdad que hoy, por ejemplo, en la presentación de Danilo se han vuelto a escuchar gritos de Degea, Degea, que sigue habiendo un grupo de anticasillistas, pero hombre, yo creo que deberían bajar la guardia y esconder el cuchillo durante un tiempo, porque es la despedida. O sea, es que ya se va, es que ya más daño no pueden hacerle, con lo cual despiden a un mito, despiden a un símbolo del madridismo, que además a muchos de ellos les va a dejar tranquilos, con lo cual además hay muchísimos madridistas, muchos más de los que le pitan, que quieren despedirle como se merece, porque es que no se va un jugador, no se va un gran jugador, no se va un capitán. O sea, es que guste o no guste, que a muchos no les gusta, se va un símbolo del madridismo que puede estar muy cerca del nivel de Di Stéfano. O sea, solo mirando los títulos uno puede llegar a alcanzar a comprender el nivel de Casillas en el Real Madrid, lo que ha conseguido. 25 años en el club, 17 en el primer equipo, 3 Champions, 5 Ligas, elegido 5 veces mejor portero del mundo. Es decir, no se va un jugador cualquiera.
Sin ninguna duda. ¿Te imaginas un Madrid o Porto en octavos de final de la Champions el año que viene?
y con paradones de Casillas que elimine el Real Madrid. Eso,
bueno, eso tampoco vamos a decirlo, hombre. Pero
no. Quiero decir. Te lo digo porque el destino es muy cruel. O sea, porque hemos visto lo que ha pasado este año con Morata en la Juventus.
Sí,
es decir, que es algo que puede pasar. Vimos lo que pasó con Morientes en el Real Madrid-Mónaco, cuando goles de Morientes. Que además, en el caso de Morientes era peor porque gran parte de la ficha, cuando jugaba en el Mónaco, la pagaba el Real Madrid. En el caso de Morata, es verdad que era madridista, pero al menos la ficha íntegra se la pagaba la Juventus.
El Atlético de Madrid eliminando al Chelsea con Courtois en la portería, por ejemplo.
También es otro ejemplo. Yo espero sinceramente que no se produzca ese enfrentamiento, y si se produce, pues que a Casillas el Bernabéu lo reciba con aplausos, que es realmente como se merece.
Oye, David, ¿alguna novedad del asunto Kiko Casilla?
Pues el Real Madrid yo creo que va a hacer la operación Kiko Casilla, sí o sí. Es decir, cuando se anuncie el adiós de Iker Casillas, vendrá su compañero sin la S, Kiko Casilla, por unos 4 millones de euros, poco más. Realmente el Real Madrid es lo que va a pagar, dice que es la cantidad que corresponde, porque tiene el 50% de los derechos, y a Kiko Casilla lo quieren hacer sí o sí. Es decir, los porteros del Real Madrid serían Keylor Navas y Kiko Casilla. Si luego llega De Gea, que ahora mismo la situación está muy complicada, seguramente el que saldría sería Keylor Navas y se quedarían De Gea y Kiko Casilla. Lo de Gea está muy complicado. Ayer estuvo todo el día en Manchester Jorge Méndez, estuvo hablando con Ed Woodward, que es el director ejecutivo, el hombre fuerte de las cuentas del Manchester United, y le contestó lo mismo que llevamos contando nosotros en las tertulias hace 2 días: no se vende a David De Gea mientras el Real Madrid no deje salir a Sergio Ramos. Eso es así de claro, es una decisión tomada por la familia Glazer, la familia americana de origen judío que es la dueña del Manchester United. Ed Woodward, que es el director ejecutivo, así se lo dijo a Jorge Méndez, y a pesar de todo lo que puede Méndez, que la verdad es que tiene muchísima influencia, pues no pudo hacer nada, sigue allí, y la operación ahora mismo está completamente parada. Es decir, si el Madrid accede a vender a Sergio Ramos, Manchester United dará próximamente una nueva oferta, pues entonces el Manchester United le abrirá la puerta también a David De Gea. Ahora mismo la situación está complicada y está, yo diría que enquistada incluso. ¿Que puede cambiar? Pues mira, va a depender de la oferta que haga el Manchester y de lo que diga el Real Madrid.
Esta tarde más información, esto va avanzando poco a poco. Gracias, David.
Hasta luego.
A todo esto, hoy ha sido la presentación de Danilo como jugador del Real Madrid. Hola, Carlos Muñoz, muy buenas.
Muy buenas, Hugo, ¿qué tal?
Ha sido el primero en ponerse en corto, porque desde Rafa Benítez no hay otra presentación en el Real Madrid.
Tal cual, el primerito, ya ha lucido su nueva indumentaria, su nueva camiseta, el 23 llevará a la espalda a Danilo, bueno, acto de presentación en el palco de honor del Bernabéu, con Florentino Pérez a la cabeza. Luego en rueda de prensa no ha estado Emilio Butragueño, ha estado solamente acompañado Danilo por el jefe de prensa del Real Madrid, y bueno, pues muy ilusionado el brasileño, 23 años, 31 millones y medio ha costado, 6 temporadas va a firmar por el Real Madrid. Refuerzo para el lateral derecho, va a competir ahí con Carvajal y con Arbeloa, y en rueda de prensa ha dicho esto sobre sus compañeros.
Primero, creo que esto es bueno para el club. 3 jugadores con calidad en el mismo puesto, en la misma posición, demuestran que el club realmente quiere ganar. Son 2 jugadores muy competentes, así que sin lugar a dudas, quien gana más con todo esto es el club, y con seguridad es el Real Madrid, al tener jugadores de tanta calidad en esta posición.
Y bueno, ya para terminar, decir también que la rueda de prensa se ha mostrado muy ilusionado, espera como siempre a dar el máximo, siempre decirlo lo mismo, que ese es su sueño de niño vestir esta camiseta, y sobre el asunto de Iker Casillas y de Sergio Ramos, pues no se ha querido mojar, así que de momento Danilo que no forma parte de esta polémica.
Hola Antonio Romero, muy buenas.
¿Qué tal Hugo? Muy buenas a todos.
Has estado por allí esta mañana, de lo que menos se hablaba era de Danilo, imagino.
Imagina bien. Bueno, déjame contarte varias cosas. Primero, y para corroborar un poco la información que te daba David Alonso, yo he entrado al Bernabéu esta mañana... pensando que mañana al mediodía me tocaba volver a ir por la despedida de Iker Casillas. Salgo del Bernabéu no tan convencido. No digo que... Yo estoy seguro que la operación va a terminar haciéndose y que Iker Casillas va a jugar en el Oporto las 2 próximas temporadas. Lo que digo es que no tengo tan claro que vaya a ser mañana por la mañana el acto de despedida, homenaje, llámalo como quieras, a Iker Casillas, como lo tenía esta mañana en la previa de la presentación de Danilo. Y eso es porque la gente que estaba en el Bernabéu tampoco lo tenían tan claro. 2 apuntes más. Bueno, una información de servicio para Mario Torrejón, que es el que se sube al avión con los jugadores del Madrid el domingo. Florentino Pérez no va a Australia, Florentino Pérez se engancha en la pretemporada con el Real Madrid ya en China, ya en la segunda parte de la pretemporada, es decir, que en la primera no tendrá contacto ni con los futbolistas, contacto directo, ni con los futbolistas ni con Rafa Benítez. Y tercera, y para mí la más importante, el Real Madrid está trabajando en que se vuelva otra vez a hacer el trofeo Santiago Bernabéu en este verano.
Mira, buena noticia.
14-15. Teniendo en cuenta que la liga al final empieza el 22, ¿no es? 22 viernes. Sí. El fin de semana de 22-23, bueno, pues ese fin de semana, que todavía hasta esta semana no era oficial si iba a haber campeonato nacional de liga o no iba a haber campeonato nacional de liga, el Real Madrid está trabajando para que en ese fin de semana, preferiblemente el sábado día 14, se juegue el trofeo Santiago Bernabéu. Problema, Hugo, el de siempre. La mayoría de las competiciones están ya andando, los equipos importantes no se van a comprometer para venir a ese trofeo, a este trofeo en esa fecha, entonces el tema del rival lo complica un poco, pero la intención del Real Madrid es recuperar la tradición perdida en las dos últimas temporadas y que se celebre el día 14 de agosto el trofeo Santiago Bernabéu.
Y nos gustan las tradiciones y nos encanta que recuperen el trofeo Bernabéu. Hoy se ven los jugadores por primera vez con Rafa Benítez, esta tarde.
Sí, entre esta tarde y mañana, esta tarde unos cuantos, mañana otros cuantos, reconocimiento médico, bueno, poquitas caras nuevas a expensas de que empiece la partida de dominó con la salida de Iker Casillas, la presumible llegada de Casilla y lo que pase con Sergio Ramos, que yo creo que no está tan fuera del Real Madrid como podía parecer la semana pasada. Entonces yo creo que hay que esperar, pocas caras nuevas. Rafa Benítez ya lleva currando, como contamos aquí, desde el pasado lunes, y el reconocimiento médico, y luego los que tuvieron partidos internacionales, creo que tienen permiso hasta el próximo domingo, ¿no?
Muchas gracias, Romero.
Hasta luego.
Esos son todos los nombres del Real Madrid.
Maná en concierto. Gama Incendiada Tour. 21 de agosto Tenerife, 26 La Coruña, 29 Málaga, 4 y 5 de septiembre Madrid, 6 Barcelona, 9 Bilbao. Entradas a la venta en Ticketmaster y puntos habituales. Vuelve Maná. La verdad de mi
vida. Queremos valientes que no vacilen. Se hagan cargo del bote de 30 millones de euros que el Eurojackpot tiene este viernes.
Yo solo le haré frente.
Eurojackpot de la 11. Este viernes bote de 30 millones de euros. ¿Te atreves a ser millonario?
11. Hay palabras que te cambian la vida.
Amor.
Hay palabras por las que vale la pena luchar.
Paz.
Las palabras hacen mucho por ti. Ahora tú puedes hacer mucho por las palabras.
Únete a los benefactores de la Fundación Pro Real Academia Española y recibirás como obsequio la última edición de su diccionario. Infórmate en rae.es.
Juntos, la hacemos real.
Vámonos a Barcelona. Hola, Dupolo, muy buenas.
Hugo, muy buenas.
A la espera de que llegara el turno esta tarde y mañana sea presentado, sigue el lío electoral, los candidatos que van presentando sus candidaturas.
Sí, hoy un día bastante tranquilo, comparado con lo que teníamos en los últimos días. Como decías, Laporta ha estado en Madrid en unos desayunos de Europa Press, sí, y ha repetido un discurso que aquí más o menos conocemos de memoria, y que seguramente Madrid, pues a más de uno le puede haber sorprendido, aunque aquí más lo tenemos ya bastante interiorizado, todo eso de Pogba, etcétera, ya lo sabemos de memoria. También Freixa ha presentado su proyecto para la grada de animación. Benedito actúa por la tarde. Y el que ha estado esta mañana, tanto en una rueda de prensa como en presentando su proyecto económico, como en la televisión, en un programa de TV3, ha sido José María Bartomeu, que ha aclarado un poco todo el embrollo que hay en torno al fichaje de Arda Turán. Más allá de si es un buen fichaje en lo deportivo o no, que ahí poca gente lo discute, está todo el lío de la comisión gestora, de las prisas. Ayer el futbolista, en entrevistas con Mundo Deportivo y Sport, decía que cuando se entró del interés del Barça hace solo 20 días, le dijo sorprendente que lo parara todo, que quería esperar al Barça, y de ahí que no se entiende que el Barça tuviera tanta prisa por cerrarlo con la gestora sin esperar al nuevo presidente. Hoy lo ha justificado en TV3 José María Bartomeu, diciendo que el que tenía prisa por cerrar el fichaje no era Arda, sino el Atlético de Madrid.
Bueno, le escuchamos en otro momento a Bartomeu, porque llegamos a las 3:30. Esto es Set Deportivos.
94.4 FM, Cadena Ser.
Si tienes hijos entre 2 y 11 años, ven al Parque Infantil Mucho Pirata. 800 metros cuadrados con una gigantesca estructura de juegos, hinchables, baby disco y ludoteca. Todo bajo la atención de monitores titulados. Y mientras, vosotros en nuestra cantina, desde la que podréis estar pendientes de ellos. Se lo pasarán pirata. Parque Infantil Mucho Pirata, Avenida Cerro del Rubal 37, Parla, y en muchopirata.es.
¡Yo quiero ir a Mucho Pirata! Disfrutar ahora del Toyota Yaris es más fácil que nunca. Llévatelo por 9.940 euros totalmente equipado gracias a Paper Drive. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu concesionario Toyota. Así es el Toyota Yaris. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Jugorsa, en el polígono industrial La Cantueña y en la urbanización El Naranjo de Fuenlabrada.
94.4 FM, Cadena SER.
Tres y 31, ser deportivos. Mi madre me enseñó modales y me dijo: no dejes nunca a nadie con la palabra en la boca. Yo quiero escuchar a Bartomeu, quiero escuchar a Dupolo. Perdóname, Dupolo, que...
A mí la mía me dijo que si es por un adesco, tranquilo, que estas cosas pasan.
Vale, perfecto.
Con lo cual no pasa nada.
Eso es que tu madre sabía mucho de radio, la mía sabía.
Bueno,
menos.
Se lo tengo que enseñar yo.
Vamos a escuchar.
Bueno, dicho esto, ahora sí podemos escuchar, como te decía, a Bartomeu justificando que las prisas no eran del futbolista turco, sino del Atlético de Madrid.
A él le era igual venir ahora que el mes endavant. Pero el club que el ven, Atlético de Madrid, sí que tenía presa para vender al jugador. ¿Por qué? Porque en aquesta manera aconsegueix una sèrie de diners que li permeten doncs continuar el seu projecte esportiu. La pressa no és del jugador, sinó que és de l'Atlètic del Club de Madrid.
Sí. Por lo tanto, que la prisa no es del futbolista, que le da igual venir ahora o esperar un poco, pero el Atlético sí que necesitaba ese dinero para volver a rearmar o para hacer su proyecto deportivo, y de ahí que al final la gestora haya cerrado el fichaje antes de las elecciones.
No voy a llevarle yo la contraria al señor Bartomeu, pero la prisa era del Barça, del Atleti y de Arda, de los tres, porque ninguno se quería ver. Quiero decir, el Barça lo quería ver en su equipo, el Atleti no lo quería ver en la pretemporada y Arda no quería volver a la pretemporada, con lo cual...
Y si le sumas el tema electoral de por medio, más prisa todavía.
Por eso te digo. Así que, bueno, pues al final todo acaba en que mañana vais a ver a Arda Turán en el Camp Nou y va a haber rueda de prensa. Mañana te escucho, Edu, un abrazo.
Hasta luego.
Eso en Barcelona. Ayer se arrancó la pretemporada, los primeros partidos de pretemporada de los equipos españoles, el Valencia y el Atleti de Bilbao, que jugaron dos partidos amistosos. Por ejemplo, el Valencia ganó con buenas sensaciones, además, ante el Wiener. Hola, Diego López, muy buenas.
Buenas tardes, Hugo. Pues victoria cómoda y sobre todo buenas noticias para el Valencia ayer en su estreno contra el Bienesca de la tercera división austriaca, porque marcaron los tres delanteros que en uno se ha llevado. Marcó Negredo, que le vemos más fino, le vemos con más chispa, y parece que esta puede ser su temporada, después de que el Valencia, recordemos, haya pagado 30,7 millones de euros hace dos semanas al Manchester City. También 30 millones de euros pagó el Valencia por Rodrigo, que marcó. Es un jugador en el que se tienen depositadas muchas esperanzas de cara a esta temporada. Solo marcó 4 goles la anterior campaña. Y también marcó, y es la noticia, Santi Mina, el goleador, ayer contra el Bienesca, que se estrenaba y además con muy buen pie.
Empezó bien,
en punta.
Sí.
Nuno probó varios esquemas, entre ellos el 3-5-2 con dos carrileros largos. Metió a Enzo Pérez atrás de cara a uno posible 11 en la previa de Champions League. Y no jugó ni Piatti por un golpe, ni tampoco Bacalli, el otro fichaje que seguramente se va a estrenar el sábado contra el Werder Bremen, contra el Southampton y contra el Red Bull Salzburgo, en un torneo que va a jugar el Valencia antes de volver ya para España. Por cierto, que lo que está previsto entre mañana y pasado es la rueda de prensa más esperada, la del entrenador, la de Nuno, después de que haya provocado ese incendio dentro del club con la salida de Amadeo Salvi Rufete. Muchas preguntas hay que hacerle al técnico portugués, que seguramente vamos a poder responder entre mañana y pasado.
Que te quería recordar, gracias, Diego. Sigue Garbiñe Muguruza peleando por la final de Wimbledon. 2-1 gana en el tercer set ante Radwańska. Está ahora sirviendo la polaca y restando la española. Jugó ayer el Valencia y jugó ayer el Atleti de Bilbao. Hola, Iván Martín, muy buenas.
Hola, Hugo Condés, ¿cómo estás?
Y 0-14, he tenido que aguantar toda la mañana a Oscar Ejido diciendo que os ha hecho bueno a Eraso, el Leganés, que hizo un hat-trick ayer.
Sí, es una de las noticias, ¿no?, que nos dejó. A ver, tampoco hay que sacar, hay que meter 14 goles, pero sí, es verdad, sí, que enfrente estaba un combinado de jugadores del Chorierri, de una zona de la zona de Vizcaya.
¿Qué dices tú, macho? ¿Qué mal lo digo yo?
Pero es verdad que hay que meter 3 goles, y Javier Eraso en esa media punta anotó 3 tantos, también hizo un hat-trick Iquesola, también hizo un hat-trick Águera Queche, también tuvo minutos los otros dos fichajes, Eneko Boboda en el lateral derecho y el Ustondo, que jugó de central. Y en fin, pues más conclusiones si cabe, Hugo. Después, en la rueda de prensa de Ernesto Valverde, confirmó que Kepa Arrizabalaga se marcha cedido al Valladolid, sí. Confirmó que Bustinza, que fuera titular en la final de Copa frente al Barça, se marcha cedido al Leganés, sí. Que a Toquero y a Orteneche se le están buscando salida, y sobre todo lo más llamativo tal vez, que a Guillermo, no hay mucho delantero en la plantilla del Athletic, al delantero bilbaíno se le está buscando también una cesión. Así que veremos si viajan mañana a Austria. Tiene pinta de que no. Es el próximo destino del Athletic en esta pretemporada. Y el sábado llega ya el segundo amistoso frente al Krasnodar ruso.
Has dicho las dos palabras claves. Eraso, ha dicho Bustinza, ha dicho Leganés y ya estará contento Gido, ¿no?
Solo quiero hacer una pregunta a Iván Martín. Iván, ¿cuántos jugadores del Athletic marcaron ayer tres goles en esa amistosa ante un rival tan desconocido y tan flojo?
Eraso, Sola y Akeche, tres.
Bueno, pues uno de los tres fue Eraso, aunque tú decías que a lo mejor no valía para jugar en el Athletic. Está, de momento tres golitos.
¿Quién ha dicho eso? No, te equivocas de persona, ¿eh?
Te estás equivocando de persona.
Sí, te equivocas de persona.
Hay otro que está de vacaciones que sí que ha dicho algo parecido.
Ah, también. Bueno, pues ese es el otro que está de vacaciones. A mí no me metas en el mismo saco.
Tres y...
Como saque conversaciones de WhatsApp, ya verás.
3:36, las cuestiones personales en el vestuario. Chicos,
muy bien, aquí,
chico,
muy bien.
Un abrazo, Iván.
Un abrazo.
Vámonos al tour. No se quejará Íñigo Martínez, que le doy la información de Athletic Bilbao justo antes de entrar él. Hola Íñigo, muy buenas.
Lo primero, antes de nada, no sé si va por mí lo de que estoy de vacaciones, imagino que no, y lo de Eraso imagino que tampoco, de lo que ha comentado
Óscar. No creo que sea por eso. Cuéntanos cómo va la etapa, que te voy a decir que es un poco pestosa.
Sí, es pestoso el final, o sea, es complicado y luego, bueno, hasta el momento está siendo un truño de etapa, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a engañar? Quedan 93 kilómetros de esta jornada, es la sexta del Tour de Francia, una jornada de 191 kilómetros, se han recorrido 100 y es que no ha pasado nada. Hay una fuga consentida de tres modestísimos por delante, que han tenido ventajas superiores a los 12 minutos y medio, ahora rondan los 4 minutos sobre un pelotón que se estaba tomando con toda la tranquilidad del mundo. El único riesgo, el único peligro, recorren toda la costa normanda, junto al Canal de la Mancha, podía entrar viento lateral, de hecho está entrando viento lateral, pero muy suavecito, es que prácticamente no se mueve una hoja y eso está provocando, bueno, que el pelotón hoy sí se está tomando un día de vacaciones. Vienen con la cuota de retraso, Hugo. Llegarán aquí al filo de las 5:30 pasadas.
Bueno, hola Edu Pidal, muy buenas.
Muy buenas, ahora sí, de vacaciones dice Íñigo, no acumula el 189 kilómetros ni en todos sus días de vacaciones.
Bueno, escucha, antes de escuchar la pidalada, ayer sucedió una historia, ayer entrevistamos aquí a John Errasti, al futbolista del Eibar, y yo le preguntaba por el cambio de patrocinador, el de Hierro Servando. Entonces, pues sucedió, porque no lo escuché, sucedió realmente esto.
Bueno. También está bien lo de tantos años con Hierro Servando, un montón de años, o sea, dos, pero bueno, está bien. Te la tenía que tirar.
Pero, sí, está perfecto. Mea culpa. Lo que pasa es que por la tarde nos llamó Roberto Ramajo y nos dijo esto.
Martínez, aquí Ramajo, vamos a ver el monstruo, como tú dices. Que Hierro Servando te habrá patrocinado a ti dos temporadas, ¿eh? Que así, con esa pasta, te has hecho esa casita en la costa, ¿eh? En la que tiene esa fachada de color rojo y blanco con el escudo grande del Athletic, que se ve desde la calle. Bueno, pues a ti dos temporadas. Pero digo que al Eibar le ha patrocinado 9 temporadas, ¿eh? Desde el año 2006. Yo lo digo para que lo sepas, porque es que me ha llamado José Antonio Fernández, el de Hierro Servando, y me ha dicho, encima que te da pasta, en la próxima vez que digas en la radio que en vez de 9 temporadas han sido 2, que no te va a dar más dinero y te va a quitar el hierro, hacerte ese adosado que te apetece hacerte ahí en la costa.
En Fury, no le salía el nombre, pero es en Fury.
Sí, en la costa, bueno, la costa a 150 kilómetros de la costa, pero bueno.
Oye, estos son los pájaros disparando las escopetas. Sí, no, como director de deportes de Radio Euskadi, a lo mejor Ramajo es la primera y la última vez que entra en...
Radio Euskadi no, son los compañeros de Radio Euskadi y no me metas.
Bueno, de ser Euskadi.
Eso sí. De todas formas, yo te digo una cosa, Edu, y a Roberto Ramajo sobre todo, de donde no hay no se puede sacar.
Encantado. Encantado, un chaval que ha currado muy bien durante todos estos años y que ya nos veremos a uno.
Y no renovó todavía.
Bueno, me había hecho gracia. Ahora sí, Edu Pidal, por favor, vamos con la pidalada.
Vamos con un ex Movistar este año en el Lampre, que se llama Rubén Plaza. Ahí va la pidalada.
Hola, soy Rubén Plaza, ciclista de Lampre, y para mí este es mi quinto Tour. ¿Quién fue el último español en ganar una etapa del Tour de Francia? Contador.
Retratado.
¿Sabes a qué le llaman en Bilbao la gabarra? Sí. Al barquito donde pasean cuando ganan el Athletic, que está llena de telarañas, por cierto.
Una persona con muy mala leche.
En Utrecht se proyectó el parking de bicicletas más grande del mundo. ¿Sabes cuántas bicis van a caber en ese parking? No tengo ni idea. ¿Más o menos? 10.000.
¡No puede ser! ¡No!
¿Qué holandés recuerdas que ha ganado el Tour de Francia? El último, por ejemplo. Ni idea. ¿Sabes en qué provincia española está Llanes?
En Asturias.
De los listos Pidal nunca ha sido.
¿Cuántos españoles habéis tomado la salida en Utrecht? 16.
Va a ser que no.
¿Dónde nació el ex ciclista español Julio Jiménez? Ávila. ¿Cuál fue el podium del Tour de hace dos años, de 2013?
No me acuerdo.
Lo ganó Froome.
Ah, vale, Froome, Nairo, pero...
Conviene no olvidar algunas cosas.
¿Conoces el apodo del ex ciclista José Manuel Fuente?
Tarangu.
¿Y sabes quién es Manuel Esteban Manolete? Nombre de torero.
Nombre de torero es, sin duda. Claro.
Pero hechuras de torero no tiene Manuel Esteban.
De picador, de picador.
De picador. Bueno, al final del Ser Deportivo podemos escuchar el final de etapa, que ya dice Íñigo Martínez que va con retraso, que además le escuchaba Anselmo Fuerte decir que al final les va a costar un poco a los sprinters porque hay montaña. Tengo las dos preguntas habituales de cada día. Me preguntan por aquí, Marquínez, ¿quién es el que tiene peor humor por las mañanas de los enviados especiales de la cadena Ser? ¿Quién se levanta con peor humor?
Anselmo Fuerte.
Sí.
Pero se levanta y se acuesta, ¿eh? Y digo, pues, no, el rollo es bueno, el rollo es bueno.
Vale, vale. Y luego una que me ha parecido muy interesante. A ver, Edu Pidal, si me lo puedes explicar.
A ver.
Preguntan cómo es el reparto de corresponsales de la SER en el Tour. Es decir, ¿quién va con quién en cada etapa? ¿Cómo vais? ¿Quién va directo a la meta? Si a ti te meten en mitad del pelotón. No sé, explícalo, porque es una cosa que no se ha explicado nunca.
Cabrera conduce el coche 1, en el que va de copiloto Marquínez cuando va despierto. Y se dirige directos a la meta para estar aquí temprano para las conexiones. Y en el coche 2 conduce Anselmo, yo de copiloto, buen copiloto además. Vamos a la salida, estamos con los corredores, hacemos un trocito de etapa y después venimos a la meta para narrar el final ya.
Vale, pues explicado está, tenía dudas la gente. Marquínez, Pidal, como siempre, sois dos cracks. Un abrazo grande.
¡Hasta luego!
Eso en el Tour de Francia. Y también quiero hablar de baloncesto. Y es que hoy hemos tenido sorteo de la Euroliga y además el mercado de la Liga CB está muy calentito. Hola Borja Cuadrado, muy buenas.
¿Qué tal Hugo? Muy buenas.
Ya tenemos los grupos de la primera fase de la Euroliga. Dice un amigo mío, bacala, porque es verdad que se clasifican mucho, luego hay que jugar el top 16 y luego las eliminatorias, pero Madrid de momento le ha tocado un grupo durito y sobre todo al Laboral Cucha, que yo creo que es el que ha tenido peor suerte de los españoles.
Sí, yo creo que ha sido el peor parado. El Real Madrid al fin y al cabo, bueno, va a repetir semifinal, la venganza contra el Fenerbahce. Recordemos, el equipo de Obradovic va a ser de nuevo rival del Real Madrid este año sin el MVP de la Euroliga, Bielicha, que se ha marchado a Minnesota Timberwolves. Va a tener que jugar en Rusia, en Moscú, contra el Helsinki, campeón de la Eurocup, donde posiblemente no esté Víctor Claver la próxima temporada. Tendrá que ir contra la Estrella Roja, contra el Bayern, que va a hacer un buen equipo Pesic, y el Estrasburgo, lo que decía, seguramente Laboral Cucha lo va a tener complicado. Olympiacos y AnadoluEFE son dos rivales muy duros. Milán está construyendo también una buena escuadra, y luego Chedevita, Zagreb y Limos. Y el Barça, ojo, va a jugar contra el Panathinaikos de Djordjevic este año.
Sí, es verdad.
Como entrenador, un clásico. Lokomotiv Kuban, Zalgiris, el sorprendente campeón turco, el Pinar Karsiljaka, y el Steelmet Cielona Gora de Eslovenia. Y luego Unicaja, cuidado, CSKA de Moscú, Maccabi, dos clásicos, y luego Brose Basket, el Darussafaka turco, y el Dinamo di Sardegna Sassari, el campeón italiano.
Ya decimos que el que más difícil lo tiene, más difícil entre comillas, es el Laboral Cucha, pero que esperemos que los cuatro estén en el top 16, como debería de ser. Por cierto, acaba de ganar Garbiñe, se ha puesto 3-2 en el tercer set. Recordemos que está en empate a 1 y que busca la final de Wimbledon. Borja, está el mercado ACB además con muchos movimientos de hombres importantes que se están reforzando los equipos de segunda línea, por decirlo de alguna manera.
Sí, vamos a ver, Fernando San Emeterio ha dejado después de 7 temporadas Baskonia, se va a Valencia 2 temporadas, le ha reclutado Pedro Martínez. Unicaja está construyendo también un buen equipo para brillar también en Europa, con Dani Díez, al que el Real Madrid no incluyó en la lista de jugadores sujeto a tanteo. Edwin Jackson, que era el máximo anotador de la liga francesa cuando llegó al Barça, allí no cuajó, pero seguramente con Joan Plaza lo haga mejor. Luego Pablo Aguilar, buen fichaje para el finalista de la Eurocup.
Eso si no se quedan Dallas, que están ahí jugando, sí, la liga de verano.
Ahí le tenemos, y Jaime Fernández, que ha renovado con el Estu, también un refuerzo seguramente importante para darle continuidad a un proyecto que vamos a ver qué entrenador tiene tras la salida de Chus Vidorreta. Suena mucho Diego Campo, y vamos a ver luego también lo que ocurre con los jugadores sujetos a tanteo. Pau Rivas, Marco Todorovic, Kino Colom, Eulis Baez, es decir, algunos de los mejores jugadores de la Liga Endesa que todavía no tienen el futuro aclarado para la próxima temporada.
Se habla incluso de un hipotético cambio entre Todorovic y Pau Rivas, Valencia Basket y Barcelona. Veremos qué sucede. Y también estamos a la espera de que aprueben la auditoría tanto Guipúzcoa Basket como Fuenlabrada, y si se conviertan de nuevo en equipos de la Liga CB. Gracias, Borja.
Hasta luego.
Con esto llegamos a menos cuarto, pendientes de la final de Wimbledon y de un montón de cosas más que os tenemos que contar.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Pues Pues nos quedan 15 minutos y todavía alguna sorpresa. Recordamos que Garbiñe Muguruza está buscando la final de Wimbledon. Le gana 3-2 a Rasanska en el tercer set. Están empate a 1. Ganó el primero la española, ganó el segundo la polaca. Y ahora mismo gana 3-2 Garbiñe, que está 0-15 al resto, intentando conseguir un break y ponerse con dos juegos de ventaja. Vamos a hablar del Atlético de Madrid, de la presentación de Luciano Vietto. Lo hemos escuchado en el arranque, pero no hemos escuchado otra vez al argentino. Hola, Javier Hernández, muy buenas.
Hola, buenas tardes, es Hugo. Pues sí, el jugador se ha ejercitado con el equipo por segunda vez en Majadahonda. Hoy mejor, no ha sufrido golpes de calor.
Hoy ya estaba más tranquilo, ya se ha acostumbrado, al grupo. Era el Yelda, ya te dije yo que era el Yelda.
Luego ha vuelto al vestuario, se ha calzado el traje y allí mismo le han presentado. Ha estado Cerezo, ha estado también su familia, como no podía ser de otra forma. Y ha hablado así del club rojiblanco.
Es un club que pelea Champions, Liga y Copa y siempre está llegando a instancias finales. Y bueno, también tiene una afición que es lo más parecida a las aficiones de la Liga Argentina y eso es algo muy lindo.
Luego se le ha presentado, se ha vestido de corto y ha ido bastante afición, lo que se puede llenar el
Cerro del Espino, que ha sido el sitio para, porque el Calderón está con conciertos y por eso lo han presentado ahí la Ciudad Deportiva. Por cierto, del Atlético de Madrid, está cerca de contratar a Yannick Ferreira Carrasco, es el futbolista belga, extremo, rápido, habilidoso, jovencito, que parece que se acerca de llegar al Atlético de Madrid y que podría ser ese futbolista que jugará en la demarcación en la que hasta ahora ha estado jugando a la altura. Dime, Javi.
Sí, quería recordar que ha firmado por 6 temporadas.
Bueno, es un buen contrato. Lo que pasa es que en el Atlético de Madrid lo de las temporadas que firman no suele ser luego las que cumplen, pero desde luego es un jugador joven que veremos si crece más a las órdenes de Simeone. Gracias, Javi.
A ti.
Y del Atlético de Madrid al Getafe, que también tiene nuevo futbolista, sorprendente futbolista, pero ojo que es un buen pelotero, Dani Álvarez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Hugo. Y también llega del Villarreal, ¿eh? Hablábamos antes de Vito que venía del Villarreal, está de moda Madrid para el equipo del Villarreal. Y lo ha hecho oficial tanto Getafe como el Villarreal, la cesión de Moy Gómez, que llega cedido por un año, sin opción de compra para el club azulón. Buen jugador, un extremo rápido de 21 años, que ya explotó también la temporada pasada con 4 goles en el conjunto amarillo. Ya ha pasado el reconocimiento médico en la clínica Centro, en Madrid. Ayer ya estuvo en la concentración del Getafe en Segovia, en la que fue su primera sesión a las órdenes de Fran Escribá, el nuevo técnico del Getafe. Así que lo dicho, sigue completando la plantilla el Getafe. Ya llegaron también Damián Suárez, Juan Cala, Medrán. Por el momento en torno a 16 jugadores el bloque que tiene ahora mismo Fran Escribá con el Getafe. Y faltan, por ejemplo, cerrar alguna operación, como la cesión de Velázquez, que tiene que volver del Atlético de Madrid. Y también, por ejemplo, un portero.
No, anunció Ángel Torres que Velázquez iba a volver, sí o sí, pero sin embargo, hasta ahora está entrenando con el Atlético de Madrid.
Sí, lo dijo el día de la presentación de la nueva equipación del Getafe, que iba a volver Velázquez, también Medrán ya está. Sin embargo, todavía Velázquez sigue apurando sus últimos flecos en la negociación con el Atlético de Madrid.
Bueno, habrá que ver qué pasa con el Getafe, pero repito, otro fichaje de esos que suele hacer el equipo azulón y que le funciona perfectamente, el de Moy Gómez, jugador del Villarreal. Gracias, Dani.
Hasta luego.
Vámonos a Wimbledon porque Garbiñe ha roto el servicio y se pone 4-2 en el tercer set, Zubi.
Así es, estaba sufriendo, había ganado el primero fácil, 6-2, después se lió con 3-1, perdió el rumbo, acabó perdiendo 6-3 ese set, pero ahora finalmente se pone 4-2 con su saque, si es capaz de defenderlo, estará en buena situación de meterse en la final. Se está salvando la potencia, yo creo, a Garbiñe Muguruza, porque al final la segunda parte del partido cometió quizá excesivos errores, pero su buen saque y su buena pegada están pudiendo con el buen juego, el buen tenis que tiene Radwanska.
Sin ninguna duda, 4-2 y 30 nada sacando Garbiñe Muguruza para meterse en la final de Wimbledon. Le quedan 2 juegos, a ver si lo consigue, luego volvemos contigo, Zubi, gracias. Una vueltecita por más asuntos, por más del panorama futbolístico. Mi amigo Roberto Ramajo le ha dejado ese mensaje a Íñigo Martínez. ¿Cómo no le voy a dar bola, además, con el fichaje de Keco por el Albacete? Hola, Roberto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Hugo? Buenas tardes. El Eibar ya tiene su primer fichaje para la próxima temporada. Se trata de Sergio Gontán Gallardo, más conocido futbolísticamente como Keco, un extremo derecho nacido en Madrid, de 23 años, que salió de la cantera del Atlético de Madrid, con el que llegó a debutar en Primera División y que ha estado la última temporada en el Albacete en Segunda División, disputando 32 partidos y marcando 6 goles. En Segunda también ha jugado en el Cartagena, el Girona y el Real Valladolid, y estuvo 3 años en Italia en el Catania. Keco ya se ha ejercitado esta mañana en Atxabalpe a las órdenes de Mendilibar y va a ser presentado mañana en Ipurúa. Con Keco y además con la ayuda de Sergio García, un delantero que viene del Leioa, habrá que ver si Leibar se lo queda para jugar en el primer equipo o lo cede a otro club. Mendilibar ya tiene 11 futbolistas de la primera plantilla para completar los entrenamientos, porque Javi Lara ya se ha desvinculado del Eibar, ya ha llegado a un acuerdo definitivo y ya no es jugador armero.
Bueno, pues ya no es jugador armero Javi Lara, veremos cuál es su futuro. Desde luego Keco es un buen futbolista para el Eibar. Gracias, Roberto. Y en Sevilla ya hay sustituto para Envía. Lo contaba ayer Manolo Aguilar y se ha confirmado. Hola Manolo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya se encuentra en Sevilla el sexto fichaje de la temporada. En Sonsi, ayer lo comentábamos, llegó durante la noche y ha pasado esta misma mañana reconocimiento médico. Es el sustituto de Envía, tiene 26 años, mide 1,93 m, procede del Stoke City y le va a costar al Sevilla entre 8 y 10 millones de euros. Sexto fichaje, por tanto, del Sevilla, con una salida que también hay que anotar. Se marcha cedido Diogo al Génova con una opción de compra para el equipo italiano, y a partir de ahora el Sevilla tiene el más difícil todavía, sustituir a Vaca. Todavía pueden llegar hasta tres jugadores, un lateral derecho, un mediapunta y un delantero para sustituir a Vaca para el equipo de Emery para la próxima temporada. El técnico ha asegurado en una entrevista que además de Inmóvil, otra de las opciones podría ser Chicharito.
Bueno, pues bueno, sería raro ver a Chicharito jugando en el Sevilla, aunque no sería más delantero. A mí me gusta más Inmóvil, tengo que reconocerlo. Vámonos a Wimbledon, porque Garbiñe acaba de ganar su servicio y está a un juego de llegar a la final. Miguel Ángel Zubierrein.
Así es, 5-2 se ha colocado en este tercer set. El próximo saque va a ser para Agnieszka Radwańska, pero todavía tendría Muguruza la posibilidad, aunque perdiera este juego, de disponer de otro servicio. Y ya digo que el servicio es quizá lo que le está salvando, el servicio y la fuerza con la que está pegando a la pelota. Así que confiemos en que sea capaz de ganar en 5-3. Y si no, al menos en 6-3, que no está mal, porque meterse en la final de Wimbledon no está al alcance de cualquiera, ni muchísimo menos.
Parece sobre todo que después de la crisis que ha pasado en el segundo set, vuelve a estar muy segura en su saque, y eso es importante porque va a sacar para ganar el partido si Radwańska le gana en el siguiente juego.
Sí, la verdad es que yo creo que ha entrado en una fase de crisis, quizá por precipitación, por nervios, un poco la presión. Se ha visto con 3-1 y 0-30... Bueno, en esa situación pensaba que todo era muy fácil, quizá ha querido pegar demasiado, ha querido llevar la bola muy lejos, golpear sin tanta precisión, intentando ganar ya, pero claro, ese ya a veces te lleva a cometer errores, que es lo que le ha pasado. Cuando ha perdido el set, se ha serenado y bueno, ha vuelto a encontrar su camino, sacar bien, pegar fuerte, pero no tirar la bola fuera demasiadas veces. Y en esa situación, aunque Radwańska juega muy bien, varía mucho el juego, sabe hacer cosas diferentes, no tiene la suficiente fuerza como para contrarrestar en la potencia de la española.
Garbiñe Muguruza restando para jugar la final de Wimbledon. Hace calor, vamos a refrescar. Y es que hoy arranca el Mundial de Fútbol Playa. Sí, sí, el Mundial de Fútbol Playa, donde España además es una potencia y donde España es actual subcampeona del mundo, porque palmamos la final hace 2 años en Tahití y tenemos esa espina clavada. Queremos ser campeones del mundo, que yo creo que es lo único que nos falta. Nico Alvarado es el capitán de la selección española. Hola Nico, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hay nervios en el debut?
Bueno, el gusanillo típico, ¿no?, del debut, pero no, yo creo que lo tenemos todo bien causadito.
Sí, eso te iba a decir, nervios tú que llevas 7 mundiales a tus espaldas no tendrás.
Por eso, no mucho ya.
Oye, ¿estáis viendo partidos, creo, ahora mismo, porque empezaba hoy el Mundial?
Sí, mira, ahora mismo estamos aquí en el estadio, estamos viendo Portugal-Japón.
¿Y qué tal los rivales?
Bueno, la verdad que el deporte está mejorando muchísimo y sí que es verdad que todos los equipos este año yo creo que están muy bien trabajados. Yo creo que es el mundial más más equilibrado de todos los que ha habido hasta el día.
Bueno, España está en el grupo C, somos subcampeones del mundo, como hemos contado antes, hace dos años en Tahití. Tenemos en el primer grupo Brasil, México, Irán. Hombre, aquí de primeras, fútbol playa, piensas en Brasil como el rival más duro, ¿no?
Sí, no, bueno, yo creo que Brasil, la verdad que encontrarnos con ellos ahora en el grupo, pues es importante, ¿no? Porque si las cosas salen como debieran salir ya hasta la final, no nos gustaríamos con ellos. Pero bueno, es lo que te digo, fuimos campeones hace dos años, subcampeones hace dos años, tampoco hay que, este año ya no hemos ganado nada, con lo cual hay que ir pasito a pasito, ¿no? Tenemos el primer partido mañana contra Irán, que es una selección muy ruda, muy tosca, que te pueden poner problemas, con lo cual hay que ir poquito a poco, vamos a intentar vencer mañana e intentar empezar bien este mundial.
Oye, España tiene un palmarés increíble, tenéis 6 Euroligas, 4 Eurocopas, 3 veces subcampeones del mundo. Nico, ¿por qué se nos da tan bien el fútbol playa en España?
Yo creo que porque trabajamos, ¿no? Aquí tú ya sabes que las cosas no serán regaladas, ¿no? La verdad que siempre, bueno, pues hemos intentado trabajar y empezar pues a coger un poquito de fuerza en eso del fútbol playa, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que debido a ese esfuerzo, tanto de jugadores, pues, como puede ser Amarelli, Roberto, que iniciaron esto, hasta los jugadores que hay a día de hoy, Llorés, que son grandes baluartes del deporte, bueno, pues yo creo que por eso es por lo que se han dado estos resultados. Y esperemos que se sigan dando, ¿no? Porque yo creo que el trabajo que se está haciendo, la verdad, es muy bueno y va enfocando hacia eso.
Me ha chivado un pajarito que tenéis una espina clavada de lo que pasó en Bakú hace un mes, que perdisteis solo un partido y fuisteis quinto. Sí. Le tenéis ganas a Rusia, ¿no?
Mira, yo le tengo ganas a todo el mundo, la verdad, pero especialmente a Rusia, porque la verdad que nos tiene un poco tomada la medida, ¿no? Porque la verdad que ya hemos perdido un par de finales contra ellos y es un equipo que, bueno, tú lo ves, no es espectacular, pero al final te ganan los partidos, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que es esa espinita que tenemos clavada, pero primero tenemos otras tres espinitas antes, con lo cual vamos a ir a por todos.
Tú, corrígeme si me equivoco, Nico, tienes una historia curiosa, tú eres argentino, ¿no?
Sí, yo soy argentino, yo nací en Argentina y con un año y medio me vine para España.
Sí. Oye, y por curiosidad, con lo que soy los argentinos, macho, ¿qué siente un argentino cuando escucha el himno de España?
Bueno, pues yo encantado de la vida, yo me siento español, sinceramente. Yo la verdad que en Argentina simplemente fue, pues nada, mi nacimiento y después yo me crié toda la vida aquí en España. Yo orgulloso del himno nacional. Sí.
Voy acabando. ¿Cómo llevas tú la responsabilidad de suplir a Marele como referente del fútbol playa en España? Porque claro, fue el referente durante muchos años y ahora todos los ojos van para ti.
Sí, no, yo creo que bueno, somos figuras totalmente diferentes, ¿no? Ramiro, no hay manera de suplirlo, ¿no? Yo creo que él es el que ha comenzado esta andadura, ¿no?, del fútbol playa a nivel nacional, con lo cual, bueno, yo llevo otro tipo de presión, ¿no?, más dentro del vestuario, digamos, pero no, yo creo que no hay comparación posible, y cada uno tiene su importancia.
Y la última, Nico, para ser buen jugador tienes que ser de La Coruña, porque de La Coruña salís un montón.
No, es lo que te digo, ¿sabes lo que pasa? Que en La Coruña nos juntábamos varios, entrenábamos como locos, entonces, bueno, no es, y es difícil, te digo, porque llueve prácticamente todos los días, pero bueno. Bueno. Se puede ser buen jugador de todos lados, ya ves que ahora mismo, bueno, pues los andaluces están creciendo muchísimo, tanto en Cataluña también hay un gran nivel. Yo creo que es lo que te digo, se está trabajando muy bien ahora mismo y van a ser grandes jugadores que nos van a dar, pues, grandes triunfos y grandes alegrías.
Nico Alvarado, capitán.
Espero que la primera sea este mundial.
Esperemos que sí, yo también lo espero. Nico Alvarado, capitán de la selección española, toda la suerte del mundo, ojalá nos hagáis campeones. Un abrazo grande.
Muchas gracias, un abrazo.
Ya lo veis, el Mundial de Fútbol Playa, que se empieza a jugar hoy en Portugal, mañana debuta España. Nos queda minuto y medio de programa, me voy otra vez a Wimbledon porque Rasatska ha ganado su servicio y ahora Zubi sirve Garbiñe para meterse a la final de Wimbledon.
Así es, 5-3, está sacando, primer servicio no entró, vamos a ver si es capaz de acabar aquí, tiene que tener muchísima presión, ha pedido joder halcón, pero ha sido fuera claramente, así que primer servicio que se va fuera, segundo servicio, y aguantar el tipo, que es difícil en estas situaciones, porque está pensando nada menos que en que el sábado podría jugar la final de Wimbledon. Ahora, lo que yo decía, ha hecho un despeje que se vio fuera de la pista por 2 metros. Esas cosas son las que hay que controlar. Ahora
y es difícil, no es tan sencillo.
Hay que templar un poquito los nervios. Recordemos, ganó la española el primer set, ganó la polaca el segundo set y ahora en el tercero gana Garbiñe 5-3 y sirve para meterse en la final de Wimbledon. Está perdiendo nada a 15 en este juego en el que, repito, si gana Garbiñe se mete en la final de Wimbledon. Hace ya mucho tiempo que una española no está, de hecho desde que Conchita lo ganó hace tantos años. Ahora se le va fuera el lanzamiento a Razanska, así que 15 iguales, Garbiñe sirviendo para meterse en la final de Wimbledon. Lo seguiremos contando aquí en la cadena SER. Continúa la información. Nosotros volvemos mañana. Hasta mañana.